Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina este programa. Orgullosos de Mazda.
Y allá vamos, como todos los miércoles a estas horas, a hablarles de temas que tienen que ver con el mundo de la automoción y también, naturalmente, de los deportes que tienen que ver con las dos, las cuatro o las seis o las 20 ruedas que hacen falta en algunos casos para determinadas modalidades. Y para ello, como siempre, contamos con la inestimable ayuda de Julio González de motorgallego.com. Julio, muy buenos días.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Aquí, pasando la mañana.
¿Y calor?
No, aquí en Santiago hace muy bueno, hace 20 y pocos grados.
Pues en Vigo ya estamos rondando los 30.
¡Jesús! Bueno, pues hala, enfríate un poco y habla con un amigo común que es, un piloto de montaña, Pablo Barrio. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Saluda, Julio.
Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Venga, ¿qué tal, Julio? Arranca, hazte con él.
Pablo, vamos a ver, ¿cuántos años llevas en corriendo el campeonato gallego de montaña?
Bueno, asiduamente sí, corriéndolo completo desde el 2016, aunque el año pasado hice un parón por un cambio de proyecto. Este sería el cuarto año.
O sea, ¿y antes no hiciste ningún escarceo, por decirlo de alguna manera?
Sí, entre el año 2008 y 12 hice alguna prueba suelta, bien subida de montaña, como algún rally suelto también.
¿Y en qué agrupación estás?
Estoy en la agrupación 3.
¿Y qué coches tienes enfrente tuya para correr?
Bueno, a ver, la agrupación 3, como otra cualquiera, pero sobre todo la agrupación 3, está un poquito mal configurada porque hay coches de diferentes potencias, preparaciones. Entonces, pues hay coches desde R2 hasta Kit Car, hasta 1.600 centímetros cúbicos y históricos, entre otros, vamos, históricos de más de 1.600 centímetros cúbicos. Históricos con preparaciones, algunos, en algunos casos, que nada tienen que ver con ficha fía.
Pero una pregunta, tú corres con un Clio, con un 2000, ¿no?
Sí, mi coche venía basado en lo que era un grupo N, un Clio hasta 2000 centímetros cúbicos, correcto.
¿Y te estás enfrentando en subida a los todopoderosos R2, en la misma agrupación?
Sí, es que esto viene desde el año 2017, desde que esta llamada federación se inventa las agrupaciones, quita del medio lo que eran los grupos, grupo N, grupo A, grupo P, dependiendo de la preparación, en la que antes sí luchabas contra coches de tu categoría y por lo menos tenías un estímulo de salir a correr para un premio, para algo. Desde que, ya te digo, 2017, hace 3 años, si se borra del mapa lo que es los grupos, se mete agrupaciones, se meten 5 agrupaciones en montaña, mi coche lo metieron en la 3 con otros coches de diferentes potencias, pues algo completamente ilógico porque los coches tendrían que luchar entre sí con preparaciones similares. Y si quieren meter los coches en esa agrupación, pues que los controlen más, hasta qué punto van como tienen que ir.
No, por eso te decía, porque un R2 es bastante más efectivo en subida que cualquier coche del grupo N.
Hombre, basados en serie, un R2 es mejor que un grupo N, pero bueno, hay otros coches que son peores que el R2 que están en esa agrupación y más no hacen nada.
Como los Porsche y los Score MK1 y MK2, ¿no?
Bueno, no quiero decir aquí ninguno, porque cada uno sabe bien lo que tiene debajo del capó, pero sí que hay algunos de los vehículos históricos que no están donde deberían.
Oye, vamos a ver, Pablo, que yo tengo una curiosidad. Sí. A ver, ¿qué pasó en Xunqueira d'Anvía que tomas la decisión de abandonar el campeonato? ¿Qué pasó?
Bueno, pues os explico ahora brevemente, para no alargarme mucho. El sábado llegábamos a la subida, salió bien, no tuvimos ningún problema. Pero en la manga de entrenos del domingo, pues tuvimos una pequeña salida que nos dejaba fuera de carretera. A esto, cuando yo estaba, pues, al lado del coche, accidentado, me llama mi asistencia diciéndome que número 23, dos coches detrás mía, yo llevaba el 21, que llegaba a la salida con el motor parado. Y que luego, al ponerse el cronómetro en cero, que no salía. Con lo que tuvieron que empujarlo para pasar por la fotocélula. Bueno, pues yo dejaba el tema en ese momento así, me lo comentaron por teléfono, yo tuve que esperar a que acabó la manga, me vino a buscar la grúa, bajamos abajo con la grúa, yo cargué el coche mío en mi plataforma, lo bajé de la grúa de la organización, y acto seguido pues me fui al autobús a la federación para que me explicaran cómo era posible eso cuando eso está fuera completamente del reglamento. Llego al autobús y lo primero que me enseñan es precisamente eso. Me enseñan unos impresos que del reglamento que acababan de imprimir en el que ponía eso precisamente. Un coche no puede llegar con el motor parado, una presalida aparte. Eso es lógico, además. Uh-huh. Lógico. Y luego no puede ser empujado por nadie. Vale, me dicen que tengo que poner 600 euros para reclamar. Pues yo, acto seguido, repito también, les digo, eso no es una reclamación que yo quiera hacer contra cualquier rival, que no viera el caso ni quiero ponerme en ello. Eso es un reglamento técnico que los comisarios deportivos de la prueba, la Federación Gallega de Automovilismo, quien sea, tiene que aplicar. Bueno, pues me hacen caso omiso, yo me voy bastante enfadado en ese momento y, como te digo, ya tenía el coche cargado en la plataforma y decido retirarlo del parque cerrado. Ahí es donde viene el tema principal de todo esto, del meollo de todo esto. Yo sabía que si retiro el coche, como el coche no se puede retirar antes de la entrega de trofeos o desde que salga la clasificación oficial, no oficiosa, oficial de la prueba, uh-huh. Decido retirarme y irme para casa. Vale. Yo no aparezco en la clasificación general. A mí me excluyen de la prueba por quitar el coche del parque cerrado. Uh-huh. Entonces, la vara de medir este señor, presidente, o quien sea, aunque él es el manda más, es el que tiene que aplicar, ya veo que no es igual para todo el mundo. Porque a mí, si me excluyen de la prueba, sin que nadie tenga que poner los 600 euros, y lo veo normal, no, nadie los tiene que poner. Porque
no, tú tomaste una decisión, lo sacaste, sabías lo que había y punto.
El reglamento, claro, efectivamente. Claro, claro. Ese es el reglamento, Ignacio. Entonces, me excluyen. ¿Se puede saber por qué a ese coche que hizo eso no lo excluyen? Porque no lo aplicaron también el reglamento como me lo aplicaron a mí. A mí no lo aplicaron, nadie tuvo que poner los 600 euros. Pero en el otro caso, ¿por qué no aplican? Aparte, a falta de una cosa, dos, llegar con el motor parado y que lo empujen. A ojos de todo el mundo. Entonces, pues, está muy 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 decidida la decisión, es en firme. Puesto que yo ya venía teniendo mis pensamientos diferentes completamente a esta federación, pero bueno, mientras seguía corriendo es que pagaba, que aceptaba las reglas. Uh-huh. Pero ya lo que pasó este domingo pasado, no, lo anterior, en la subida a Sunqueira de Ambia, pues ya es un escándalo que a mí me apliquen. Y veo que aquí, depende de dónde vivas o quién seas o cómo te apellides, pues unos tienen sus privilegios y los demás pues estamos a, no sé, a lo que.
Oye, y todo esto, naturalmente tú, para participar, cuentas pues con gente que te apoya, patrocinadores. Por cierto, ¿quiénes son?
Bueno, yo tengo este año, no muchos, pero gracias a Dios, sí, importantes. Tengo el más principal, que es una empresa importante, que es MRV.
Sí.
Luego tengo Cafetería y Neumáticos Tomiño también. Ajá. Uh-huh. Tengo otra empresa que es DC Autos Automotive, una compra-venta.
Sí.
Y ya por último tengo un restaurante que es Casa Gallardo.
¿Y qué piensan de todo esto tus patrocinadores?
Bueno, con dos hablé de los cuatro. Uh-huh. Y los dos son más importantes, además, tanto Cafetería y Neumáticos Tomiño como sobre todo MRV.
Sí.
Y bueno, están completamente de acuerdo con la decisión que tomé.
Sí.
Completamente, ya desde el comunicado que saqué el lunes siguiente a la prueba a las 6:30 de la tarde, en la que yo ya había hablado con ellos, precisamente, sobre todo con estos dos fuertes. Y como te decía, completamente de acuerdo, porque le conté tal cual lo que había pasado. Lo que pasa es que después de pasar eso, pues hubo comentarios de blanco y negro en las redes sociales, como suele pasar hoy en día, ¿verdad? Pues pilotos del otro coche que sacó comunicado en contra mía, bueno, bla, bla, bla. Yo no quiero ni que la gente esté a favor de Pablo Barrio, el piloto, ni a favor del otro piloto. Lo que quiero es que la gente mire lo que pasó. Hay un reglamento técnico, punto. Yo hoy no quiero poner a mis amigos a favor mía, ni no quiero entrar en ese debate que ni me va ni me viene, ni le interesa a mis patrocinadores.
No, vuelvo a repetir, esto es muy sencillo, Pablo. Tú, porque lo consideraste oportuno, decidiste incumplir una regla y por tanto fuiste penalizado. Bien, nada que objetar.
No, nada.
Ha habido otra gente que ha incumplido por diferentes razones y no han sido sancionados. Mucho que objetar hay que hacer en este caso. Es decir, lo que no puedes es hacer de una manera absolutamente arbitraria la aplicación del reglamento cuando te da la gana y a quien te da la gana. Yo creo que el asunto es bien claro, ¿no?
Es que está claro, por eso te decía y ya acabo con eso, que sí. No voy a entrar en ningún debate.
No, esto
con nadie, pero sí que veo que en las redes sociales se movió mucho, como se mueve hoy en día todo, pero bueno, es cosa que a mí, sinceramente, no me importa en absoluto.
Claro, con no leerlas lo tienes suficiente, ya está.
No, a mí lo único que me preocupa ahora mismo es tener que tomar esta decisión, que bueno, oye, es triste no correr en tu tierra, pero bueno. Seguramente en semanas venideras vamos a tener reuniones, sobre todo con MRV, y bueno, vamos a valorar la viabilidad de salir a correr fuera, que seguramente no tengan un raso de medida, dependiendo para, como te decía antes, quién seas o dónde vivas o lo que sea. Lo que sea. Aparte, me alegro irme de aquí mientras siga este señor, por llamarle así, en la presidencia de la federación.
Sí, además hay una cosa que me llama la atención. Es decir, tú ves, tú ciudadano, o yo ciudadano, o Julio ciudadano, vemos que alguien comete una falta, que eventualmente puede ser delito, tú vas a una comisaría, es decir, a los responsables de mantener el orden y el cumplimiento de los reglamentos, y nadie te pide 600 euros para hacer una denuncia.
Es que, bueno, es otra de las armas que tiene este señor para tener todo también montado aquí.
O para ganar dinero.
O para ganar, bueno...
¿A santo de qué hay que cobrarle a alguien que quiere hacer una denuncia, que ya ha pagado un dinerito por poder competir, que paga unas tasas a la federación, a santo de qué tiene que pagar 600 euros para ejercer el derecho a denunciar una irregularidad que por otra parte la tenía que haber denunciado ya la organización o quien fuera el responsable?
¿Qué bueno, es mira, esto? Ahí estoy contigo. Es otra manera de mirarlo. Y tienes razón, porque si ya nosotros pagamos unas licencias, unas inscripciones
claro,
y todo,
tendrás que tener unos servicios,
tendríamos que poner más dinero.
Pero ¿a santo de qué? ¿Pero qué tontería es esta?
Pues será a santo de seguir.
Me parece, Julio, que vamos a tener que buscar aquí muchas cosas, porque estamos viendo comportamientos muy poco edificantes por parte de la presidencia de la Federación Gallega de Rallys. Mucho me temo, lo dijimos el otro día aquí, vamos a buscar debajo de las piedras y vamos a denunciar lo que consideremos que es denunciable. Y estoy convencido, además, que el caso de Pablo Barrio, que nos acompaña hoy, no será el único, y lo vamos a destapar. Y le sigo diciendo al señor presidente de la Federación, tiene estos micrófonos abiertos, como ya en su momento se los ofrecimos cuando hubo un problema, para poder contar su versión, pero también le advertí que tanto en el caso del Borralliño como en el caso de Pablo Barrio, tiene una difícil explicación y tendrá que hacerlo muy bien para convencernos de que estamos equivocados. Yo creo que no estamos equivocados. Pablo Barrio no está equivocado. Los hechos no son opinables. Sucedió lo que sucedió, hay un reglamento y hay que aplicarlo. Si no se aplica, hay que explicarlo. Y explicaciones de momento no ha habido ninguna. Y luego ya lo que me parece de una caradura, de puro cemento armado, es cobrarle a alguien 600 euros por anticipado para poder denunciar una irregularidad. O sea, por hacer el trabajo que tenía que haber hecho la organización y su controlador, la federación, le cobran 600 euros. Y si no, no tienes derecho. Con lo cual, además, están intentando enfrentar a los pilotos. Porque aquí no se trata de que Pablo Barrio vaya a denunciar a otro piloto que ha cometido una irregularidad. Lo que va a denunciar es la falta de actividad y una actitud absolutamente fuera de lugar por parte de la organización, es decir, de la federación. Por tanto, aquí no se trata de enfrentar a los pilotos. Y ojo con los pilotos y la gente que apoya las irregularidades y el mal uso de los reglamentos. Porque ya saben aquello de que no despiertes a la serpiente, porque nunca sabes para dónde va a salir. Y en este caso concreto, cuidadito a quién se apoya. Si el apoyo pasa por favoritismos, me parece que lo van a tener muy crudo. Pablo Barrios, lamento mucho que hayas dejado el campeonato. Seguramente vas a tener la oportunidad de seguir corriendo en otros sitios. Los patrocinadores son gente sensata y como tienen un retorno por su inversión, seguro que si no es aquí va a ser en otro lado. Lamentamos que no pueda ser en Galicia de momento, pero naturalmente, si hay respuesta por parte de la federación, te estamos llamando al día siguiente para de verdad esclarecer qué demonios ha pasado. Pablo, un abrazo muy grande y buena suerte.
Muy bien, muchas gracias y hablamos en otro momento.
Venga, un abrazo, Pablo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Oye, Julio, aquí, en cuanto empiezas a rascar, sale mierda por todos los lados, ¿eh?
Solo hemos rozado la superficie.
Ya. Bueno, pues seguiremos rascando.
Solo hemos rozado la superficie y lo que se sale, bueno, te puedo decir que tenemos una lista, pero inmensa.
Bien, nosotros...
Por cierto,
sí, dime.
Te confirmo, el miércoles que viene tenemos a Manuel Aviñó, presidente de la Federación Española de Automovilismo.
Bien, vamos a preguntarle a don Manuel qué pasa, si él está al cabo de la calle de estas cosas, qué parte de responsabilidad se puede atribuir, si es que se le puede atribuir alguna, a la Federación Española por permitir que estas cosas ocurran, o si realmente la legislación vigente y la relación entre las diferentes federaciones autonómicas y la nacional requieren de una revisión, porque de lo que estoy convencido es de que la actuación de la actual junta directiva y, por supuesto, de su presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, en fin, deja, cuando menos, algunas sombras. E insisto, para eliminar las sombras, lo más fácil es aportar luz. Seguimos ofreciéndole los micrófonos. Pero bueno, eso será otro día.
Hombre, tú dijiste el miércoles, si tiene lo que hay que tener, que nos llame. A lo mejor es que no lo tiene.
Bueno, o tiene otros intereses que no quiere que... Bueno, pero si los tiene, no te preocupes, que lo averiguaremos. Esto es muy fácil. Mira, esto de la información es muy sencillito, no hay más que preguntar.
Exactamente.
Tú preguntas, te contestan, compruebas que lo que te contestan es real, porque hay varias fuentes opinando sobre lo mismo, y entonces a partir de ahí lo cuentas, no pasa absolutamente nada. E insisto, como siempre hacemos, intentamos que la otra parte dé su versión. ¿No quieren? Bueno, pues entonces la gente que nos escucha elegirá, y los que nos escuchan no suelen ser idiotas, los idiotas somos nosotros. Ay, Dios mío. Bueno, Julio, cuéntanos tu experiencia con un cacharrito que has probado y además lo has probado tú el primero de todos. Esa pequeña maravilla que es el Mazda CX-30.
Lo vi el jueves pasado en Augasa, que hicieron, no la presentación, pero bueno, que lo tenían expuesto, el coche es precioso. Uh-huh. Y los matricularon ayer, precisamente. Lo estrené yo. O sea, la primera persona que cogió ese coche matriculado fui yo.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es el coche?
El 2.0 gasolina, uh-huh, de 122 caballos. Es un SUV de gama media, o sea, de tamaño medio, uh-huh, mide 4,40 metros de largo por 1,80 de ancho. El coche es súper amplio por dentro, uh-huh, comodísimo y, como siempre en Mazda, la calidad de acabado está, pues oye, años luz. Ruidos, cero. La posición del conductor la puedes poner como quieras, porque tienes todo tipo de reglajes, tanto en el asiento como en el volante. 5 personas adultas grandes, sin problema ninguno, cómodamente sentados. Y un maletero, pues de 430 litros para meter todo lo que quieras, hasta el... Una silla de un bebé entera sin desmontar, si me apuras un poco. Uh-huh. La versión, pues oye, la que probé yo es el full equip de cambio manual. La posición de la palanca de cambios está en un sitio que con el, ¿cómo te digo yo? Con el brazo apoyado en el apoyabrazos, solo con movimiento de muñeca haces el cambio de velocidad. Y con un recorrido cortísimo de la palanca de cambios. Tienes en versión diésel, la versión diésel es de 118 caballos, tienes la versión gasolina, lo tienes 4x4, lo tienes dos ruedas motrices... lo tienes pues manual y automático, o sea, tienes todas las versiones que quieras habidas y por haber, uh-huh, y el precio va desde los 27.000 euros hasta los 38.000, en lo que es precio venta público sin ningún tipo de promoción.
Sí, pero estoy seguro de que en la versión más básica ya lleva de serie prácticamente todo.
No, es que es un poco lo que comentaban en mucha gente, en revistas y tal, uh-huh, que el precio del coche es un pelín elevado comparado con otros del mercado. Uh-huh. Pero ¿cuál es el problema? Que a los otros coches similares del mercado les pones todos los extras que trae de serie la versión básica, uh-huh, y está muy por encima del precio de la versión básica.
Está claro.
O sea, es decir, Mazda ya tiene absolutamente con todos los equipos, con todos los extras que le puedas poner. Bueno, menos el techo solar. Menos
sí, bueno, ya, sí, las cositas de lujo, vamos.
Exactamente, la versión básica viene completamente equipado sin lo que dices tú, sin las cositas de lujo.
Oye, ¿y qué motor lleva?
Lleva el Sky RTG, el microhíbrido, es un coche eco, es un 2.0, tiene un par impresionante, recupera en cualquier velocidad de una forma increíble.
Hombre, claro, porque lleva el motorcito eléctrico para ayudar.
Exactamente, y es un 2000, que quieras o no, a cualquier tipo, a cualquier régimen de revoluciones, el coche va como una auténtica seda, suave como el sol, o sea, es una auténtica delicia, hay que probarlo.
Oye, y la pregunta sería, ¿para un coche de ese tamaño y de esas prestaciones, son suficientes 120 caballos?
Más que suficientes, lo mueve perfectamente. Y aparte eso, siendo un 2000 centímetros cúbicos con 122 caballos, gasta un 7.
¿En mixto?
En mixto. Ciudad, carretera, puse el acero,
sí, vamos, sí,
para comprobarlo, sí, comprobarlo. Sí. Hice en autopista 120, 130, hice carretera, hice ciudad. Media, un 7.
¡Qué maravilla!
No, y aparte la suavidad de conducción. Es una delicia, de verdad.
Bien, pues una opción más para aquellos que estén pensando en un SUV de tamaño medio, es este nuevo CX-30, que aparte de ser ya eco, como exigen en algunas ciudades para poder entrar con él, un consumo realmente muy razonable. Ah, por cierto, has probado el de gasolina, ¿no?
Sí.
Vale.
Faltan 10 de 118 caballos.
Ya, perfecto. Pues una opción más. Lo que sí es cierto es que el Mazda como marca incorpora desde las versiones más básicas prácticamente, excepto las cosas de lujo, que esas hay que pagarlas, pues si quieres una piel bonita, pues te la pones y la pagas, naturalmente. Si quieres tener un techito solar para abrirlo, pues también, pero en lo demás, en todo lo que son los accesorios que tienen que ver con la seguridad y con la información de base, todo lo que se le pueda pedir. Bueno, pues ahí tenemos una opción más. Seguiremos hablando de los nuevos modelos de Mazda que van a estar saliendo cada 2x3. Vamos a ver, ¿qué pasó en el Borrallín el otro día?
Pues perfecto, de organización. A la mañana pues éramos aproximadamente 120 coches, por la tarde pasaban de los 150 entre coches clásicos, normales, coches de competición, barquetas, motos. Uh-huh. O sea, un éxito de gente total y absoluto. O sea, perfecto. O sea, como siempre.
Ya. Y recaudación buena para los niños con cáncer del Álvaro Cunqueiro, ¿verdad?
Un poquito menos de lo que se esperaba al tener que suspender la exhibición y lo de drift, pero bueno, aún así bastante bien.
Ah, es verdad que se había suspendido el drift y la exhibición por culpa de que el señor de la federación no le salió de donde tenía que salirle, ¿no?
Exactamente, pero aún así había muchísima, muchísima gente.
Vengo, en un minuto, porque no tenemos más tiempo. Fin de semana con actuaciones, cuéntalas.
En fin de semana tenemos en Salvatierra concentración de coches clásicos.
Oye, por cierto, el tuyo lo ha rejuvenecido, me han dicho.
El mío sí lo ha rejuvenecido, Eduardo Rodríguez, de Al Detalle en Vigo.
Bien, por él, porque además está haciendo un trabajo muy bueno. Sigue, más cosas.
Trabaja muy bien.
Sí.
Concentración de superdeportivos en el Museo de una marca de cerveza de Coruña, que salen de Vigo a las 9 y estarán expuestos allí todo el día.
¿Qué marca de cerveza?
Estrella Galicia.
Hombre, claro, pues ya está, dilo.
Vale.
Hombre, más cosas.
Tenemos trial extremo en Portugal con el equipo Galimplan, que es al mando del cual está Pedro Burgo este fin de semana también, uh-huh, que son 12 horas de carreras. Uh-huh. Y tenemos car outlet en Silleda del 6 al 8 con coches a partir de 2.000 euros y más de 500 coches inscritos en, o sea, 500 coches en exposición para comprar.
Bueno, en 15 segundos necesito una cafrada.
Una cafrada. Bueno, pues un conductor en Alemania, en la concesión Mercedes, pide probar un coche, lo sale a probar, en Holanda lo sale a probar y acaba en Sanxenxo.
¿Y qué tiene de particular eso?
Oye, que salió desde Holanda.
Ya,
salió a probar el coche y acabó en Sanxenxo.
Bien, pero si el señor vuelve con el coche y lo devuelve, pues que le cobren. ¿Pero cuál es la cosa?
Que se quedó en Sanxenxo, le cambió las placas de matrícula y se quedó con el coche.
¡Acabáramos! Se nos acabó el tiempo a nosotros también. Julio González de MotorGallego.com, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Igualmente, Ignacio, buenos días.
Y ustedes no se vayan, vamos a Madrid. Vamos a contarles desde nuestra sede central lo que está pasando en España y volvemos con Maite Garrido y Sandra Fares para que sepan lo que está pasando en Galicia, que también les interesa. Hasta ahora mismo.